En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Han dicho que el ego es una forma de reconocernos a nosotros mismos como individuos. Yo me reconozco a mí misma desde el ego, esto que en latín significa yo. Entonces yo soy yo, me reconozco, soy. Pero nos dicen también que cuando me llevo a centrar demasiado en mí, yo, primero yo, después yo, y al último yo, y solo yo, y en ese planeta soy yo. Entonces esto ya rebasa totalmente, pues, un equilibrio, digámoslo así, en el reconocimiento de mí misma y, por supuesto, en mi relación con los demás. Hoy vamos a reflexionar, vamos a filosofar con el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, precisamente sobre el ego. Maestro, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
Mercedes, muy buenos días. Con el gusto de saludarte. Pues muy bien, muy contento, muy alegre, porque para mí este programa es vida y poder compartirlo con quien nos escucha es maravilloso, ¿no? Tomarnos el café, que invito a los radioescuchas a que lo hagan, vayan por su cafecito. Y poder compartir estas ideas desde el punto de vista de la filosofía es crecer, es ser grande, es compartir precisamente, todo lo contrario al ego. Pero sí, hoy hablaremos del ego, porque durante los programas anteriores que hemos tenido, recordarás, Mercedes, la gente ha preguntado, ha platicado, ha comentado el tema del ego. Y bueno, la promesa se cumple. Aquí estamos y hoy platicaremos sobre este concepto tan negativo para los seres humanos.
Necesariamente tiene que ser negativo, porque efectivamente creo que es importante que nos reconozcamos a nosotros mismos, cada uno como individuo, yo en mis potencialidades, en mis capacidades, en mis limitaciones, en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que quisiera tener, en una identificación, me parece, de quién efectivamente soy yo. Porque si no tuviera esta identificación o ese reconocimiento de mí misma, es muy factible que pueda ser sujeto de golpeteos o de influencias de otras partes y perder mi yo en aras de otros, cuando pues en realidad no me conozco, que volvemos a lo mismo, la máxima, ¿no? Conocerse a sí mismo.
Claro, de Sócrates.
De Sócrates, o sea, vaya, va ligado, pues.
Correcto, pero aquí ya tú estás hablando de otra cosa, y que vamos a distinguir para que la gente lo pueda entender. Tú ya estás hablando de una apreciación aristotélica con relación precisamente al lado positivo, vamos a decirlo así, del yo. El lado positivo del yo. Esto lo trabaja Aristóteles impresionantemente, ahorita lo explicaré. Pero el ego, claro que el ego es negativo. El ego jamás podrá ser considerado algo desde una perspectiva de la positividad. Al contrario. Pero bueno, como me gusta entrar en plática, ¿no, Mercedes? Voy a definir qué es ego desde un punto de vista filosófico, no psicológico, porque aquí viene la contraprestación. Ego. El ego es donde se concede una actitud preponderantemente a sí mismo o a su propio juicio, sentimiento o deseo. Poco o nada interesa de los demás. Esta definición lo dice todo.
Centrado en sí mismo.
Es la parte en donde yo me encierro en sí mismo, uh-huh, o en mí mismo, uh-huh, partiendo de, claro, y poco o nada prácticamente importa lo que tú y los demás piensen de lo que sea. Por lo tanto, el ego es meterte a un huevo, meterte a una concha, meterte a una burbuja. Y solamente lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú hagas, es lo que vale. Y ahí estamos partiendo de una premisa que conocemos como el acto egocéntrico, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante que hay que distinguir y voy para adelante. Platón decía, amor desmedido a mí mismo. Así lo define Platón, el ego. Amor desmedido, enfermizo, patológico, fuera de lógica y de razón sobre mí mismo. Eso queda más que claro, ¿no? Entenderlo. Y es considerado la causa de todos los males del hombre. El destructor completamente del acto del ser humano en su vida, desde que nace hasta que muere, es el ego. Entonces, hay que controlar el ego, hay que identificar el ego y sobre todo hay que acabarlo. Eso sería lo ideal desde la perspectiva de un individuo que quiere ser mejor, de una persona que quiere trascender. Y trascender no me refiero a títulos, a aplausos, a documentos. Eso es ego. Todo aquel individuo que presume que le dieron un diploma, que tiene grado, que hace esto, que tiene dinero, que compró, que fue, que todo eso es ego. Y eso, al final, es destructor. ¿Por qué? Tú hablabas hace rato, Rolando, es que hay que identificarnos, hay que tener valores, hay que ser, yo soy quien soy, sí, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué espacio quieres estar parado? ¿Quieres estar parado en el ego o quieres estar parado en la bondad y en la compasión? Y puedes partir del mismo principio. Por eso yo te diría, Mercedes, estás bien. Tu apreciación es correcta, pero solamente desde qué enfoque lo estás viendo. Ahí cambia la cosa. ¿Sí? Y reitero, el ego es el destructor de todo ser humano. Hay un libro que recomiendo, que para mí, a mí en lo particular, ese libro me transformó. Ese libro, por el nombre, lo dice todo. Y no se asusten porque, pues, precisamente eso es lo que es. El libro se llama Satán. Cómprenlo, léanlo, aplíquenlo en su vida. Es un libro que va a tocar la sensibilidad más profunda de tu ser. ¿Estás dispuesto a leerlo? Léelo y cambiará tu vida enormemente. Ese libro, reitero, se llama Satán. Es un libro que normalmente lo van a encontrar en red, en por medio de estas compañías que te venden
aplicaciones
que te venden cosas. Uh-huh. Ahí lo encuentras. Es un libro barato realmente. No vale más de 300 pesos, por ahí anda el valor, y te llega a tu casa, a tu domicilio directamente. Uh-huh. Aquel que quiera ahondar y experimentar en el ámbito del ego, invitado está a leer ese libro.
Me imagino que es una forma de querer comparar al ego con Satanás.
Pues prácticamente pudiéramos entenderlo desde un punto de vista histórico. Si vemos que Satán es el mal, es la representación del mal, desde la perspectiva religiosa cristiana, ¿qué nos está diciendo el autor cuando habla de que Satán es el ego?
El asunto es de que si uno analiza y llevado a gran escala, pues estamos hablando inclusive hasta de asesinatos, ¿no?
Claro.
Porque
claro,
cuando el ego es trastocado, o sentimos que trastoca nuestro ego, pues nuestra reacción suele ser negativa, agresiva y violenta. No, o sea, puede ir escalando.
Claro.
O sea, nunca, nunca, nunca será positivo efectivamente cuando dices, como a mí me hicieron, y creo que todos tenemos que reconocer que en algún momento de la vida nos hemos sentido, ¿cómo a mí me han hecho, me han dicho, me han puesto, me han tornado? ¿No?
¿Quién es la antítesis del ego?
La humildad.
Correcto. La humildad, la razón, el pensamiento. Uh-huh. ¿Y quién representa la imagen contraria del ego en este planeta?
¿Quién representa?
¿Quién lo representa?
¿Al ego?
Al ego, como pues, persona.
Pues, el diablo, ¿no?
¿Qué? No. El diablo sería el ego.
Por eso.
La contraposición al ego.
El ángel. ¿O qué?
Jesús.
O Jesús, pues, ajá.
Jesucristo desde la perspectiva de hombre. Dejemos a un lado el ámbito religioso.
Ajá.
Yo lo veo como un hombre, como un ser de luz, un ser único, pero todo el actuar de Jesús que conocemos a través de los pasajes de la Biblia, pues vemos a un hombre que ataca constante y permanentemente al ego. Es sorprendente ver las actitudes y comportamientos de Jesús frente a los demás, frente a la adversidad, frente al dolor, frente al sufrimiento. Es el camino de un hombre que te demuestra cómo es atacar el ego. Ejemplo, yo me pongo a pensar aquel pasaje donde Jesús es traicionado, ¿sí?, por Judas. Y aparte le da un beso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ¿quién de nosotros en vida real estuviera dispuesto a ir con nuestro traidor, con nuestro desleal, aquel que te puso el cuerno, aquel que habló mal de ti, aquel que te causó un daño irremediable o irreparable, y llegas, te acercas y le das un beso y le dices, te perdono? Eso es la contraposición del ego.
Exacto.
Entonces, eso es amor, eso es humildad, eso es compasión, eso es sorprendente, ¿no? Pero fácil es hacer el mal, difícil es hacer el bien. Entonces, aquí ya tiene que ver con la decisión, el libre albedrío de cada quien en la toma de la decisión, donde, siempre lo he dicho, ni Dios se mete con tu voluntad, porque al final es lo que tú decides. O haces el bien o haces el mal. Y eso tiene que ver precisamente con el pensamiento.
Vamos a hacer una pausa en este diálogo abierto. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también. En el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos filosofando con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman sobre el ego aquí en Diálogo Abierto. Corte y volvemos. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman hablando de el ego. Ahora, pareciera muy sencillo que cuando nos da la definición, e inclusive podemos pensar en otras personas, decimos, es que fulanito de tal es un egocéntrico, ¿no? Es muy factible que en ese momento nuestros radioescuchas estén pensando en alguien o conozcan a alguien que es calificado como egocéntrico. Usted, maestro, recordará, a propósito de fútbol, que ya está el Mundial a la vuelta de la esquina, a Ego Sánchez. ¿Se
claro,
acuerda?
¿Cómo no?
A Hugo Sánchez le decían
Ego
Sánchez.
Claro.
Porque Hugo era como, no, es que yo y yo he hecho y tal. Que me parece él demostraba en la cancha lo que era. No sé si a lo mejor afuera y a él le criticaban mucho, y lo quiero traer a colación, porque Hugo Sánchez en diversas entrevistas, inclusive en una que yo tuve la posibilidad de hacerle, decía lo mismo. Mi madre siempre me dijo, no te juntes con gente perdedora, júntate con gente que te dé, con gente que te contribuya, que te aporte, que no te haga perder tu tiempo, que al contrario, haga que ese tiempo que tú inviertes con esas personas, te va a dejar algo positivo. Dice, yo le hice caso a mi madre, ¿no?
Eso es bueno, Mercedes, el buscar la manera de ser mejores es bueno. Pero aquí estamos hablando de la parte interior del pensamiento y del actuar del hombre.
Es que es lo que quiero que diferenciemos efectivamente para poder entender, inclusive nosotros mismos, saber qué tanto ego tenemos.
Claro.
¿O hasta dónde nos daña el ego?
De que te va a dañar, te va a dañar. Uh-huh. Tarde que temprano lo vas a ver y la vida te lo va a marcar. Pero a ver si esto sirve para hacer la diferencia. Te decía al principio del programa, Aristóteles, para mí y para el universo, pues la mente más privilegiada que ha tenido este planeta. Hay quien piensa que Einstein y, bueno, podemos aquí pasarnos toda la mañana dando nombres. Pero definitivamente que Aristóteles es un ser fuera de este planeta, si así se le puede decir. Y entonces, con respecto al ego, dice una palabra que yo creo que muy pocos van a conocer y que es importante enriquecernos culturalmente. Él definía lo que se llama filautía. Es un término meramente aristotélico. Repito, filautía. ¿Qué es la filautía? La filautía es el amor a sí mismo. Pero ojo, amor. Cuando yo hablo de amor, estoy hablando de esa sensación, de ese sentimiento, de ese pensamiento y de ese actuar, en donde yo puedo dar todo sin esperar nada a cambio. La máxima expresión contraria al ego. Punto. Entonces, decía Aristóteles, no confundamos amarme a mí mismo con ego. Porque yo parto del amor que me doy sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos seres humanos, cuántos hombres, cuántas mujeres actuamos así en nuestra vida? En donde yo doy todo lo que puedo dar sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Eso es amor. Es la parte más humilde del hombre. Es la entrega total por la nada. Que lo entendamos, porque luego, ay, mi amor, yo te amo, pero ¿me regalas? ¿Me das? ¿Me compras? ¿Me entregas? ¿Eso es amor? Pues claro que no, eso es chantaje. Pero bueno, entonces decía Aristóteles, la filautía es una virtud. Yo me amo a mí mismo, pero me amo desde la perspectiva del bien. No hay ego. No busco enriquecer esa parte soberbia, hablábamos en la pausa, la soberbia, ¿no? En donde yo pienso solamente en mí. Ese es el ego, en el que el hombre o la mujer que piensa solamente en sí mismo y todo lo demás no importa. Eso es ego. Entonces, si yo parto de que me amo, pero me amo desde esa perspectiva, yo puedo entonces dar eso que yo tengo. Porque recordemos, nadie puede dar lo que no tiene. Eso es imposible. Entonces, es una mentira decir que te amo cuando ni siquiera sabes lo que es el amor. Y mucho menos que no te amas a ti mismo. Por eso hay esa gran diferencia. El amor a sí mismo es humildad. El amor a sí mismo es compasión. El amor a sí mismo es no andar presumiendo. Es no andar diciendo que yo soy, que yo hice, que a mí me dieron. Eso es ego. Y eso es una enfermedad, es patología, es un comportamiento contrario a la lógica, a la razón, al amor. ¿Se capta esto, no, Mercedes? Espero que sea la idea que me querías transmitir para que vaya quedando claro la contraposición del cómo me comporto, del cómo debo actuar. Pero sobre todo, bajo un esquema de razonamiento. Cuando hicimos el corte yo hablaba del pensamiento, las ideas, lo que el hombre puede concertar a través de su ser interior mediante el pensamiento. Pero la parte de la inteligencia es el razonamiento. Entonces yo puedo discernir entre el bien y el mal. La decisión es mía.
Ahora, el tema también va, me parece, que el amor hacia mí misma tiene que ver también con la capacidad de mi generosidad hacia los demás, pero tampoco voy a permitir que me violenten.
Claro.
Porque tiene que haber límites en muchas cosas.
Claro.
Porque muchas veces se confunde. Es que las personas humildes, aquellas que literal están como tapetes.
No.
Es que, maestro,
sí, tienes
si
toda
se
la
fija,
razón, Mercedes.
Ahí está una línea
muy delgada, muy delgadita. Correcto.
Muy frágil.
Sí, en donde entonces yo por humildad, yo por amor, me dejo que me pisoteen.
¿Qué?
Me dejo que me golpeen, me dejo que me violen.
Sí, no.
Claro que no. Y muy bien detectado y muy bien identificado, Mercedes Altamirano. El hombre tiene que tener límites, el hombre tiene que tener dignidad. Decía Sócrates, hablando del gran Sócrates, dice, la dignidad lo es todo. Aquel que pierde la dignidad lo ha perdido todo. Corromperme es perder dignidad. Dejarme que los demás me pisoteen, me ofendan, me golpeen, me ataquen, pónganle el calificativo que quieran, es pérdida de dignidad. Y eso va en contra del amor. Pero entonces no te estás queriendo a ti mismo.
Exactamente.
Eso es muy importante, que la gente lo entienda. Que hay que actuar con humildad, pero no sobajado. No es agachar y esperar un golpe. Es levantar la frente, mirar con dignidad y amarte a ti mismo. Respetar. Es simple. ¿Por qué discutimos los seres humanos? Por ego. Yo puedo escuchar tu argumento, tú vas a escuchar el mío, pero yo me voy a encabronar y tú también, y te vas a enojar y vas a decir, ¿por qué? Mal. Yo puedo escuchar tu argumento y a través del razonamiento te digo, Mercedes, no estoy de acuerdo contigo. En un punto, que esto se llama crecimiento. Todos los seres humanos, no nos asustemos, todos cometemos errores, pero este tipo de programas nos ayudan para ser mejores. Yo me incluyo como persona, cometí muchos errores. Y día con día estoy tratando de cambiar, de ser mejor, de identificar. Por eso el estudio de la filosofía. Y entonces, ¿qué buscamos? Reconocer y aceptar nuestros errores. Eso es humildad. Y una vez aceptados, razonados, entendidos, comenzar a cambiar. Eso es lo que se llama el camino. En muchas tendencias filosóficas y pensamientos religiosos se conoce como el camino. Uno de los apóstoles de Jesús, Santiago, se conoce históricamente en la humanidad el famoso Camino de Santiago, que es recorrer un mes y medio desde una ciudad de Francia hasta Galicia, la parte norte de España, precisamente en Santiago de Compostela, donde está el apóstol enterrado. ¿Por qué es ese camino? Porque lo que hace es que medites y reflexiones tu vida. Que lo puedes hacer en cualquier parte, ¿no? No necesariamente te tienes que ir a España a hacerlo. Puedes caminar por donde tú quieras, ¿no? ¿Qué es el camino? Es la reflexión del yo, ¿sí? Frente a la realidad, aceptando mis errores, mis defectos. ¿Qué hace Jesús en los famosísimos 40 días que se va al desierto, ¿no? La soledad. ¿Contra quién se enfrenta Jesús? Dice la Biblia, se enfrenta al demonio. A ver, el demonio está dentro de mí. El demonio soy yo mismo. Es ese enfrentamiento entre tus defectos, tu ego, ¿sí? Dominarlo, controlarlo. Por eso se dice, ataca a tus demonios, enfrenta a tus demonios, para que salgas victorioso mediante el razonamiento, haciendo la distinción entre el bien y el mal.
Sí, porque yo me imagino que si lo viéramos literal, el demonio parado frente a Jesús, pues desde el ego, Jesús podría decir, mira, con un dedo te regreso al infierno, para que veas mi poder.
Es ego.
Y es ego, exactamente. Pero lo que hizo fue...
¿Qué hace Jesús? Sufrir, sed, comida, dormida, todo lo que se habla. A ver, hay una frase que me fascina, Mercedes, qué bonito es esto, estar filosofando. Hay una frase ahora con el tema de, de la Guerra de las Galaxias, que para mí es una saga impresionante, la recomiendo, pero no vea los efectos, ni las naves, ni los balazos, ni cosas de esas. Escuche los diálogos, que son profundos.
Sí, la verdad tiene diálogos muy filosóficos.
La trilogía del Señor de los Anillos, otra saga impresionante, porque está basado en estudios filosóficos de Platón. El Anillo de Jerjes, ¿sí?, que sale en la trilogía del Señor de los Anillos, es filosofía pura, para aquellos que no lo saben. Y todo lo que sucede ahí cuando Jerjes se pone el anillo y desaparece, lo que sucede en la película, ¿qué pasaría si yo como individuo puedo ser invisible y hago lo que yo quiera? Es un tema que luego tocaremos. Pero bueno, al punto, decía una de las frases de la Guerra de las Galaxias: sufro para sobrevivir. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas sobre esa frase? Sufro para sobrevivir. Que les quede claro. Y partiendo de la filosofía realista, los seres humanos venimos a la vida a sufrir. Y quien diga lo contrario es ego. Así de simple. Venimos a sufrir. Nuestro nacimiento es sufrimiento. Nuestra muerte es sufrimiento. Nuestro camino de uno a otro es sufrimiento. Y aquel que sufre se doma, se controla, se supera, crece. El golpe, el sufrimiento te hace más fuerte, te hace más grande, pero no lo vemos desde esa perspectiva. Lo vemos como víctima. Y lo peor que puede ser un hombre es sentirse víctima de lo que ha vivido y de lo que siente. Dejemos la actitud de la víctima. Busquemos al guerrero que hay en todos nosotros y salgamos victoriosos contra nosotros mismos, nada más. No contra los demás. Olvídese de los demás. El problema no está afuera, el problema está dentro.
La vida, con esta parte de las situaciones que nos pueden poner justamente en la cancha del sufrimiento, por decirlo de alguna forma, la diferencia con la víctima es que la víctima no hace, llora, se queja, no se mueve. Es más, inconscientemente podría estar, no sé si lo estoy hablando de una manera psicológica, pero podría estar inclusive hasta buscando los elementos para seguir sufriendo, pero ahí, como en la hamaca, por decirlo de alguna manera, sin hacer nada. El sufrimiento de las cosas que a veces te has generado o te llegan fortuitas, ¿no?, como parte de estar en este planeta y de tener la interacción con toda la gente, con todas las situaciones, sería entonces saber cómo lo resuelvo, qué tengo que hacer, si me hace sufrir, si me molesta, si me hiere, pero no me voy a quedar de muestra, por decirlo de alguna forma.
Es una decisión.
Es una decisión, pero entonces ahí está la gran diferencia, ¿no?, entre quien es víctima y entre que, ok, hay que a veces recibir algunos ramalazos que la vida te da.
¿Qué es lo que destruye a la víctima, Mercedes Altamirano? ¿Qué destruye a la víctima? ¿Qué no lo deja salir adelante y dejar de ser víctima?
Su conmiseración propia.
Esa es una parte, pero sobre todo antes de la culpa.
La culpa. Es muy cierto.
Y entonces me vuelvo víctima de mis propios actos. ¿Sí? El remordimiento me destruye hasta lo más profundo de mi ser. Y el remordimiento se convierte en cáncer. Y todas las enfermedades previas a. ¿Sí? Y fíjate, pudiera ser un tema que podamos tratar el próximo mes, hablando de la culpa. No existe la culpa, Mercedes. No existe. ¿Qué es lo que existe realmente? La responsabilidad. La diferencia entre que yo me vuelvo víctima y me paso toda la vida, ¿sí?, llorando, sufriendo, sintiéndome culpable, ¿sí?, cuando la actitud puede cambiar, en donde yo digo, me hago responsable de lo que hice o dejé de hacer, no hay más.
Claro.
¿Sí? Entonces, la perspectiva del pensamiento y de la visión cambia drásticamente. Y entonces, como hombre o como mujer, enfrento mi responsabilidad y busco solucionarla para superar la actitud del comportamiento de víctima. La víctima te va a llevar tarde que temprano a la muerte. Eso es invariable, porque es una parte del sentimiento y de la emoción que maltratado, mal llevado, te va a causar una enfermedad.
O adicciones, ¿no?
Ah, claro, no, bueno, pues esas son las previas a...
Vamos a hacer una pausa, maestro. Hay bastante participación de la audiencia que también, por supuesto, le vamos a dar su lugar.
¡Qué gusto!
En este diálogo abierto. Ya volvemos. Hoy con la participación de la audiencia, este diálogo abierto, hoy hablando sobre el ego. Salvador Vargas Pelayo dice, excelente programa, saludos. También nos dicen, hola, buenos días, un ejemplo para mí es el caso de Hugo Sánchez, antes de jugar en Europa, un gran jugador. Se le sube el ego en la selección y los equipos de regreso donde su participación fue mínima. A sus órdenes, Francisco Javier González.
Mercedes, es que todas las personas que están en el ámbito del aplauso, del reconocimiento, tanto deportes, actores, cantantes, todo eso, es un tema en donde lo primero que deberían de analizar es el ego, porque la fama enorgullece gigantescamente al ego, y ahí es donde perdemos piso. Entonces, cuidado. El hombre tiene que ser humilde siempre, esté donde esté.
Agustín Barbosa, excelente programa. Ego, el que viola a una mujer contra el ego. Esa mujer reconoce que la solución no es matar a un inocente. Ego, Estados Unidos busca ser el país más rico sin importar matar, robar, destruir, dividir. Por eso los sacerdotes no recomiendan el yoga porque se busca el yo, el egoísmo, sacando a Dios.
Totalmente de acuerdo.
Nos dicen, yo sí abrazo a mi enemigo. Hace tiempo asesinaron a mi hermano de 21 años con todos los logros a su edad. Y mi familia no los odia, no los maldice. Dios que los perdone, nosotros solo pedimos que no lo vuelvan a hacer. Dañan a familias cruelmente, Dios los bendiga y colme de bendiciones. Un gusto escuchar a ambos. Y ya leí el libro Satán de Mendoza, me gustó mucho. El bien y el mal según tu perspectiva. El mal no solo aparece con cuernos, a veces crece silenciosamente dentro de las personas. Amor y paz y sonreirás, dice la señora Vega.
Señora Vega, qué bonitas palabras. Gracias por compartir.
Para el invitado, le hago la petición de que hable desde el aspecto filosófico del Señor de los Anillos. Todo un programa, por favor, por favor, por favor. Mi nombre es Óscar Villanueva.
Óscar, gracias por tu comentario. Claro, sería bien interesante hablar toda la saga desde una perspectiva filosófica. Interesante comentario.
Javier Navarro pregunta, ¿el narcisista psicópata tiene algo que ver con el ego?
Claro, definitivo. Pues el narcisista es el yo a su máxima expresión.
Nos dice Gloria Sandoval, licenciado, ¿sabe el autor del libro Satán?
Es un nombre muy complicado porque es una persona con un nombre de la zona árabe de allá del Medio Oriente, y la verdad es hasta difícil decirlo, ¿no? Pero con el puro tema, con el puro nombre, lo encuentra.
Aquí dice, es... ¡Ay, Dios mío!
A ver
mío.
Si tú lo puedes pronunciar, mi querida Mercedes.
A ver, espérenme, maestro, aquí lo está... ¡Ay, se me escapó! A ver... Yehuda Berg...
Es correcto, Yehuda Berg. Pero para
Yehuda
no
Berg.
Ese es el nombre del escritor, es correcto.
A ver, licenciado, lo felicito, licenciado Ernesto Ábalos dice, lo felicito, licenciado Rolando, por su magnífica disertación. Les mando un abrazo.
Muchas gracias, Ernesto, un fuerte abrazo, amigo.
Ay, espéreme, que ya se me acaba.
Maestro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara, don Ernesto Ábalos Rolón.
Muchas gracias al doctor que me hizo reflexionar acerca del egoísmo que hay dentro de mí y lo que debo hacer para superarlo, tema importante en la vida de las personas. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Bueno. No, gracias. Qué maravilla que lo acepte y siga buscando el camino del cambio para el bien.
¿Tiene doctorado, maestro?
No, yo tengo maestría.
Ok.
Pero estoy a la orden, no pasa nada.
Totalmente de acuerdo con lo dicho y razonado por tan excelente invitado. Me encanta escucharlo y poner en práctica lo que se analiza, dice Marta Alicia García Lara.
Gracias, Marta, qué amable.
Nos dice Verónica, a mí una compañera me hizo MOVIT laboral durante un año. Finalmente la removieron al salto a labor. Ahora supuestamente sufre por la distancia que la enviaron. ¿La hará más fuerte para bien o para mal?
El que hace mal siempre le irá mal. Eso es una regla energética universal.
Licenciado Whitman, excelente programa y muy cierto el análisis del ego. Soy un hombre con suerte, lo acabo de encontrar y es excelente libro. Soy un hombre libre con humildad. Muchas gracias y bendiciones. Soy Enrique. Me imagino que será el de Satán, ¿no?
Yo creo que sí. Enrique, bendiciones para ti.
Mercedes, disculpa, el licenciado Rolando también es psicólogo. ¿Me puedes decir su número de teléfono? Como siempre es maravilloso escuchar tu programa. Gracias por todo lo que nos enseñan. Nombre fin de semana. Soy la señora Mari Luna.
Mari Luna, yo soy abogado. Mis estudios en maestría son en filosofía, pero no soy psicólogo. Por eso lo aclaré desde el principio. Mi visión y mi perspectiva es mediante la filosofía.
Dionisia Sánchez Soto, los felicito. Qué programazo.
Gracias.
También dice, muy interesante tema, el señor Ramón Hernández. ¿Será que con las enseñanzas de Jesús amarramos todas ideas de los grandes pensadores? Los escucho por la carretera de Monterrey a Guadalajara, mire.
Cuídese mucho, maneje con cuidado. Y bueno, claro, Jesús es un precedente del pensamiento universal.
Laura Salas, licenciado, ¿qué opina del libro No temas al mal? Usted lo ha leído, los autores son Eva... ¿Qué ratos? Y Donovan Tesenga.
No he tenido la oportunidad de leer ese libro, pero por el título se me hace bastante interesante. Hay que leerlo.
Guadalupe Guerrero, de 78 años. Gracias por tener a esta persona y maestro. Yo he luchado por vencer el ego y todo lo que está mencionando. Y considero que este programa no sea cada mes, debería ser mucho, mucho más seguido. Saludos.
Muchas gracias.
Fernando Vélez, licenciado, ¿le puedo recomendar la película de Revolver? Habla mucho del ego. Excelente programa de hoy, muy buen tema.
Gracias por compartir.
Alberto Gutiérrez González, licenciado, ¿a qué atribuye que a los mexicanos les gusta que les tengan lástima?
Idiosincrasia y una historia completa de nuestra vida como mexicanos a través de la venganza, a través de lo que nosotros conocemos desde un principio, cuando la Malinali, ¿sí?, a través de su actuar, pues obviamente traiciona a su propio pueblo. México es un país marcado de traiciones, es un país marcado de deslealtades, y eso no lo hemos trabajado culturalmente ni educacionalmente para cambiar el pensamiento del pueblo mexicano. La medida en que nosotros respetemos y hagamos actos reales me refiero a hacer el bien, este país puede ser muy poderoso, muy grande para el bien.
Dice, gracias a su equipo, a sus colaboradores e invitados como el de hoy, el licenciado Whitman, un gran tema. Mi madre soportó muchas injusticias de la vida, sufrió, pero aún así nos daba valor y enseñanzas para la vida, como dice el licenciado. Fue una guerrera. Me recordó mucho a ella con las explicaciones del licenciado y además nos está dando una cátedra de cómo debemos de ser, dice Lulú V.
Lulú, mujeres, madres, gente, personas, seres únicos, las mujeres, yo respeto mucho a las mujeres y a las madres, porque verdaderamente son guerreras de vida.
Gloria Ruiz dice, excelente programa, saludos, bueno, gracias, lo que a mí compete, y por supuesto, licenciado.
Muchas gracias.
Buen día, mucho para reflexionar, excelente programa, nos dice Pati Márquez, gracias Pati también por la escucha.
Gracias Pati.
Dice, también existe el libro Satán del escritor indio Salman Rushdie, aunque es más conocido por los versos satánicos.
No, pero ese no ha nada que ver con el tema que estamos hablando.
Hola, soy la señora Sánchez. Yo no he podido encontrar el libro de Satán. ¿Me podría decir alguien dónde lo podría encontrar?
Pues, sí, digo, voy a decirlo, ¿puedo decirlo, Mercedes? Porque pues es para ayudar a la audiencia, ¿no?
Sí, por supuesto.
En Amazon o en Mercado Libre lo va a encontrar sin mayor problema.
Dicen, a ver, felicidades, amigo y compañero. ¿Consideras que en los diálogos de Platón sé que habla acerca del ego? Saludos, amigazo, atentamente, Marco Chávez.
Marco, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. Sí, bueno, a ver, los diálogos de Platón es una maravilla, es deleite a la mente, ¿no? Y claro que hay una parte, ¿no? Cuando habla del banquete, en la parte específica donde se refiere al ego, ¿sí? Es correcto.
A ver, maestro, Marta Rodríguez dice, esa que mi pregunta no es el tema. Me llegó un tema que tengo que tener la CURP RENAPO para un trámite que tengo que hacer, pero no sé qué es la CURP RENAPO. ¿Me pueden orientar aprovechando que está licenciado?
Registro de RENAPO es Registro Nacional de Población. Es lo mismo, es la CURP a través de un registro donde todos los mexicanos tenemos un registro a través de nuestra acta de nacimiento y en su defecto se genera una CURP, que es la clave única precisamente que nos identifica como ciudadanos mexicanos.
Licenciado, sus palabras me llegaron en el momento que más necesitaba. Gracias a Dios por su entrevista. Acabo de tener problemas con una persona que tiene mucho ego. Ya sé cómo actuar. Saludos, soy Livier Aguilar.
¡Y qué maravilla! Con eso me voy tan satisfecho y tan agradecido. Gracias, Livier.
No se diga más. Hay que ponerle fecha al programa de análisis filosófico del Señor de los Anillos, dice Oscar Villanueva, que fue quien le solicitó.
Pues ya es la segunda, Oscar. Muy bien, Oscar.
No, es el mismo Oscar.
Sí, por eso. Ah, pero ya es la segunda intervención que manda mensaje, que hay que ponerle fecha. Anda muy interesado. ¿Por qué no? Claro que sí. Aparte, sería un buen bagaje de cultura y de reconocimiento filosófico sobre la película. Claro que sí, va a haber. Vamos a trabajar en ello.
¡Qué bárbaros! Siempre programazos con ustedes dos. Llegué tarde, pero más tarde los escucho completo. Saludos.
¿Y quién nos felicita de esa manera?
No dice nombre.
Bueno, a quien sea, gracias.
Maestra Lulú Camberos, muchas felicidades por su participación en el programa. Me gusta mucho escucharlo en todas sus participaciones.
Gracias, qué amable.
Rosa María Ochoa, el licenciado ha pronunciado, ha mencionado perspectiva y esa palabra no existe en el diccionario. La palabra correcta es perspectiva. Usted la ha mencionado. ¿Es una palabra nueva o es un error de pronunciación, perspectiva?
No, bueno, gracias por la pronunciación. A lo mejor no me di cuenta, pero tiene toda la razón. Gracias por su observación.
Yo no me fijé, yo escuché perspectiva, pues sí. Pero bueno,
a veces
sé.
En el radio la palabra, pero bueno.
No, sí, a veces perspectiva, nos pasa,
Perspectiva.
Hay
a lo mejor
decir.
Sí, lo dijimos de una forma incorrecta. Aceptar humildemente el error, si así fue.
Es lo que le iba a decir. Yo a veces he dicho algunas palabras claro. mal y la gente me dice, Mercedes, tal... O te has equivocado y dices, ay, Dios mío, qué oso.
Somos, no, pero no pasa nada, somos seres humanos.
Ah, no, sí, pero no, uno no se da cuenta. Me acuerdo una vez que dije, el primer ministro Justin Bieber, y yo me fui de filo
con la noticia, con la idea.
Y de repente me empiezan a llover. No es Justin Bieber, es Justin Trudeau. Y yo dije, Justin Bieber.
Sí,
y dije, ay, Dios mío, y así nos pasa, es cierto. Y ahí el ego... Pónchalo.
No, bueno, porque hay quien luego se enoja y se molesta. No, para nada. Gracias. Al contrario, gracias.
A ver, ¿qué más tengo por aquí? Martín Vázquez. El ego no se combate, pues al hacerlo le das más poder, solamente se acepta. Pues todo lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Saludos, paz y bien desde Palmdale, California.
Saludos a Estados Unidos y a California y gracias por el comentario.
Amigo, con tu saludo que me acabas de dar se me levantó el ego. Es broma, amigo, dice Marco Chávez.
Ah, muchas gracias. Pero ese es un ego bueno, vamos a decirlo así, pues. Pero saludos.
Genaro Guadalupe, qué frescura en sus opiniones, invitados. Saludos.
Gracias.
Bueno, pues ya es todo lo que nos ha llegado. Maestro, pues yo creo que básicamente vamos a la conclusión. Por el tiempo.
Pues antes de concluir, yo simplemente quiero decir gracias a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos comparten sus opiniones, que tienen el tiempo para mandar un mensaje, y eso es enorme, no tiene precio. Yo se los agradezco, sé que también hablo a nombre de Mercedes Altamirano, porque pensamos igual, ambos. Y nos da mucho gusto verdaderamente que podamos contribuir en un sábado, en una mañana, a que las personas tengan la oportunidad de escuchar algo que cambie sus vidas, que cambie su pensamiento, para bien, para ser mejores. Con ello, yo estoy completamente satisfecho y agradezco nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Gracias.
Mira qué pregunta rápido aquí. ¿No es ego corregir personas? En lo personal, esas correcciones de ortografía o de léxico no me parecen. Saludos cordiales, dice Diego Ramírez. Aunque no se alcance a leer, excelente programa y un abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, Diego.
Gracias, Diego. Bueno, ya que cada persona tome la parte que le corresponda.
Dice, no me gusta que digan es correcto, el licenciado Campirano jamás dice así. Señora Martínez, bendiciones.
Gracias.
Dice, hagan conferencia. Bueno, ya nos vamos, gracias,
licenciado. El tiempo nos ganó.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima emisión de Diálogo Abierto. Que tenga un estupendo fin de semana.